hacia una resignificación del sentido de la responsabilidad social desde la autonomía y solidaridad de las organizaciones campesinas, el caso del Comité de Integración del Macizo Colombiano. William Macías. Fecha de recepción, 6 de noviembre de 2017. Fecha de aprobación, 31 de mayo de 2018. Resumen. El problema que nos convoca gira en torno a varios aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial, RSE. Este tema problema surge como resultado de las crisis económicas, ambientales y sociales generadas por el modelo de acumulación capitalista. No obstante, el discurso del desarrollo sostenible, el neoliberalismo verde y la RSE parecen haber canalizado el descontento social, aunque lejos se está de modelos empresariales sostenibles ambiental y socialmente. El trabajo tiene como objetivos hacer una aproximación a un sentido autoconstituido de RSE y caracterizar los elementos que pueden ser medulares a este sentido, partiendo del caso del Comité de Integración del Macizo Colombiano. Para ello se usan los conceptos de globalización, Boaventura de Sousa, sentidos interno y externo de la RSE según Ariza, 2011, enfoques de responsabilidad social, Suárez, 2014, actor social, Turén, 2000, y economía social, Coraggio, 2011. En el aspecto metodológico, se usó un enfoque cualitativo, histórico y un diseño basado en la revisión de documentos y entrevistas a los líderes de la organización objeto de estudio. Se concluye que el CIMA y su accionar permiten recuperar el sentido autoconstitutivo y autónomo de la responsabilidad social, que se traduce en la configuración de los campesinos en actores colectivos capaces de acción autónoma, de generar disposiciones solidarias, internas e interorganizativas, de producir cuidando la naturaleza y de transformar el entorno. 1. Introducción. A nivel mundial, como respuesta a la crisis económica de los años 70 se impuso el modelo económico neoliberal, y en Colombia desde los años 80, Jarvey, 2007. Con este modelo se establece el libre mercado autorregulado, el Estado se deshace de varias de sus responsabilidades sociales y al mismo tiempo, minimiza, o mejor, redirecciona su papel como regulador de la esfera económica. En contraste surgen grupos de presión, movimientos sociales y ecologistas críticos de los efectos negativos de las acciones empresariales y el modelo económico. No obstante, el discurso del desarrollo sostenible, el neoliberalismo verde y la RSE parecen haber canalizado el descontento social, aunque lejos se está de alcanzar modelos empresariales sostenibles ambiental y socialmente. Bajo este contexto global en Colombia existe una falta de compromiso de los políticos locales y vacíos regulatorios que las empresas aprovechan para no asumir sus responsabilidades sociales, económicas y legales, o en su defecto, son mínimamente sancionados. Conocidos son los casos de la empresa Drummond, Colmenares, 2014, Chiquita Brand, La Verde Palma, 2012, Pacific Rubiales, Quevedo, 2012, entre otras, El Tiempo, 2016. Y aunque se adoptan modelos de RSE desde el orden internacional, no se modifican las prácticas empresariales irresponsables, Ariza, Gómez y León, 2008. Es así como algunas empresas relacionadas con el sector petrolero, financiero o las EPS han venido perdiendo legitimidad social. A ello se suman casos recientes de corrupción derivados del sector empresarial, El Tiempo, 2017. Al mismo tiempo la precarización y fragmentación de la sociedad civil hace que ésta se presente como desorganizada y con poco o nulo empoderamiento, lo que contribuye a la situación anterior. Y dado que impera la racionalidad instrumental y un modelo basado en la primacía del capital privado, no se observan otros modelos de RSE. Menos aún se promueve el reconocimiento de aquellos sectores sociales que, como el campesinado, promueven modelos de organización social y económica más justos y sustentables. En suma, si bien se sospecha que las prácticas imperantes sobre RSE no están permitiendo la participación de los stakeholders o que las empresas asuman la responsabilidad de sus efectos negativos sobre la sociedad y el ambiente, no existen perspectivas comparativas o alternativas sobre otras organizaciones económicas, que pudieran dar pautas de contraste para evaluar los enfoques predominantes en materia de RSE. Por lo anterior, el presente trabajo se orienta a aproximarse a los sentidos y las prácticas derivadas de la economía social y campesina como posibles pautas de RSE centradas en el trabajo comunitario, la participación, el diálogo y el fortalecimiento de la autonomía de la sociedad civil. Más aún, el trabajo aborda un conjunto de elementos distintivos de las organizaciones campesinas solidarias, los cuales están íntimamente relacionados con prácticas autónomas de RSE. Estos elementos son, la autoconfiguración de un actor productor de sentido autoconstitutivo de RS, el desarrollo de proyectos históricos o laboratorios sociales desde la acción colectiva solidaria, y la orientación de la acción hacia la reproducción de la vida, la producción de sociedad y el cuidado de la naturaleza. Este trabajo tiene como objetivo hacer aproximación al sentido autoconstituido de RS y caracterizar los elementos que pueden ser medulares a este sentido. Para esto se toma como ejemplo el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA. Se concluye que la organización permite hacer una aproximación a un sentido autoconstituido de RSE basado en la configuración del campesinado como actor social, la economía social y con propuestas de cuidado de la naturaleza. Elementos estos que se resaltan como importantes para construir nuevos sentidos y prácticas sobre la RSE orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad social y ambiental. 2. Metodología. Metodológicamente se procedió mediante entrevistas, análisis documental, observación y metodologías participativas, lo que permitió identificar y describir los elementos alternativos sobre RSE desarrollados por esta organización campesina. La entrevista semiestructurada se efectuó con base en los siguientes ejes sensibilizadores, factores que dieron lugar al surgimiento del proceso agroambiental y al Comité Agroambiental del CIMA, experiencias, acciones y prácticas desarrolladas, incidencia de actores estatales, multinacionales, de cooperación internacional y organizaciones sociales, visiones sobre la economía y la naturaleza para la identificación de percepciones, problemas y prácticas de uso de la naturaleza, y retos, apuestas y aprendizajes. Para cada uno de los ejes se especificaron subejes temáticos en forma de interrogantes, los cuales tenían el carácter de guías orientadoras. Cada eje se desarrolló en un encuentro o entrevista con los líderes del proceso agroambiental. En algunos casos se dieron tres o más encuentros, dependiendo de la zona. El macizo colombiano cuenta con población indígena, mestiza y afrodescendiente. Por ende, es una región de una amplia diversidad cultural. En el macizo colombiano prima la economía parcelaria desarrollada por mestizos, indígenas y negros. Para comprender el marco socioespacial en el cual, a la luz del objetivo de este estudio, tiene relevancia el abordaje del CIMA, como actor productor de otro sentido de la RS, es necesario hacer una aproximación a la unidad espacial macizo colombiano. En el documento COMPES 3461 se plantea que esta región se destaca entre los ecosistemas estratégicos presentes en el Cauca, tiene el 70% de su área localizada en este departamento y a partir de él se originan algunos de los principales ríos del país como lo son los ríos Cauca, Magdalena, Caquetá y Patía. En él confluyen los ecosistemas andino, amazónico y pacífico, otorgándole una gran complejidad biofísica y socioeconómica, COMPES 3461. Caicedo señala, sobre el macizo, que para el departamento del Cauca esta región cubre una superficie de 10.349 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 34% de su área, Caicedo, 2010, p4. El macizo caucano cubre 20 municipios de suroccidente del departamento del Cauca. Por su parte, Molano, al señalar la importancia ecológica del macizo afirma, el macizo colombiano es una de las principales regiones productoras de agua dulce en el país. Allí se encuentra la estrella fluvial del sur, reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, Molano, 2011. Y al modo de ver de Wilches, 2001, el macizo colombiano es una ventana abierta hacia el origen de la vida y un corredor que nos conecta con posibles formas de vida extraterrestre, Wilches, 2001, en Barouna y Geneco, 2001, p34. Por las anteriores condiciones, los autores aquí citados reconocen el papel de ecosistema estratégico del macizo colombiano, para el desarrollo del departamento del Cauca y Colombia. El macizo colombiano cuenta con población indígena, mestiza y afrodescendiente. Por ende, es una región de una amplia diversidad cultural. En el macizo colombiano prima la economía parcelaria desarrollada por mestizos, indígenas y negros. Esta economía parcelaria ha sido favorecida por la topografía caracterizada por pendientes y escasos valles. Los campesinos basan su producción en mano de obra familiar y cultivan caña panelera, café, yuca, plátano y otros cultivos de pancoger. El trabajo familiar se complementa con trabajo solidario. También, se desarrolla una forma de trabajo colectivo de origen indígena, la minga, para la construcción de escuelas, parques y la apertura y arreglos de caminos, los cuales, por ser trochas y caminos destapados, encarecen los costos de transporte, una de las mayores dificultades para los campesinos de la zona. Otra dificultad ha sido la roya, que ha acabado con los cafetales. En los años 70 aparece el cultivo de la coca, en la vereda Santa Juana, Molano, 2011, modificando la economía de la zona con una bonanza, y consecuencias sociales como aumento del alcoholismo y la violencia. La zona cuenta con oro, explotado desde la época de la colonia. A 2011 el Ministerio de Medio Ambiente había otorgado 64 títulos mineros, Molano, 2011, a la Anglo Gold Ashanti en La Vega y Almaguer. Desde 2003 hace presencia la compañía Carboandes S.A. en las veredas Hueco Hondo y Santa Lucía, en los municipios de La Vega y La Sierra, respectivamente. La presencia de esta compañía ha generado un aumento de la conflictividad social y división en las comunidades negras de Santa Lucía. En ambas veredas las organizaciones sociales, el Proceso Campesino y Popular de La Vega, Cauca, y el Consejo Comunitario en Santa Lucía, han recibido amenazas. También hay una fuerte presencia de minería ilegal. Mientras las multinacionales adelantan avanzadas sociales en el marco de la responsabilidad social, buscando legitimar sus proyectos e influenciar a los pobladores locales, las organizaciones sociales de la zona denuncian los efectos ambientales y sociales de la minería legal e ilegal. En esta región, durante los años 80 se dan diferentes movilizaciones sociales frente a las necesidades básicas insatisfechas y el olvido estatal. Como queda visto, además de los actores estatales, bajo los postulados del desarrollo sostenible, convergen en el macizo colombiano empresas multinacionales con fuertes intereses en la explotación de los recursos, a través de la minería sostenible o la reforestación comercial, los cuales son claros exponentes del sentido heteroconstruido de la RSE. Tales planes entran en contradicción con los planes de vida de los pueblos e incluso cuestionan ambientalmente la sostenibilidad del macizo. Las organizaciones sociales de la zona controvierten las intervenciones estatales y de actores privados, así como los sentidos de RSE que estos agencian. Es esta unidad espacial macizo colombiano el lugar en donde confluyen diversas organizaciones sociales para las cuales el macizo es referente para la constitución de procesos organizativos e identidad colectiva y que agencian sentidos encontrados en torno a la RSE. Entre estas se encuentran las organizaciones Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, actor pivote que permitirá explorar un sentido de responsabilidad social autoconstituido, al autorreconocerse, al reconocer la biodiversidad y diversidad cultural local, y al potenciar la conversión de los habitantes locales en actores sociales. 3. Estado del arte. La revisión de la literatura sobre RSE permite identificar dos tipos de trabajos en función de la metodología empleada, cuantitativa o cualitativa. No obstante, también existen diseños mixtos. Los trabajos cuantitativos suelen soportar hipótesis sobre los factores determinantes de la emisión de informes de responsabilidad social empresarial, en tanto que los cualitativos se enfocan preferiblemente en el análisis del discurso de los informes de sostenibilidad desde posturas interpretativas, críticas y contextuales para dar cuenta de los sentidos o enfoques que agencian las empresas sobre RSE. Así la división metodológica va acompañada de una división fundada en la construcción del objeto de estudio. Se puede encontrar una convergencia teórica en torno a la teoría de la legitimidad, que postula la existencia de un contrato de la empresa con la sociedad. Para abordar el primer tipo de trabajo se parte de la investigación realizada por Pablo Archel, 2013, quien en su trabajo La divulgación de la información social y medioambiental de la gran empresa española en el periodo 1994 a 1998, Situación actual y perspectiva se propone como objetivo analizar la cantidad de información social ambiental de empresas españolas durante el periodo de estudio, e investigar algunos factores determinantes para la revelación de tal información. El autor señala que no existen criterios claros para establecer qué es y qué no es información sociomedioambiental, frente a lo cual, apoyándose en Ernst & Young, 1978, adopta tres grandes categorías: información sobre el personal, información sobre la labor social de la empresa e información medioambiental. A partir de esto elabora un índice de cantidad de información emitida por las empresas, el cual se considera la variable dependiente, y lo relaciona con las variables independientes como tamaño, rentabilidad, cotización, actividad y participación del capital extranjero. el principal resultado a partir de un modelo de regresión es que el tamaño y la pertenencia a sector crítico son variables que explican de forma significativa la divulgación de información acerca de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, Archel, 2003, p. 590. El autor concluye que existe una relación entre las variables, tamaño y cantidad de información, dado que el tamaño visibiliza más a la empresa y hace que sea necesario legitimarse frente a la sociedad. En cuanto a la actividad que realizan las compañías, esta se relaciona con mayor peso con el sector eléctrico e hidrocarburos, por lo que la mayor cantidad de información socioambiental emitida por este tipo de compañías podría interpretarse como fruto de la presión de la sociedad ante el tipo de actividades que desarrollan con grandes impactos en el medio ambiente. Por esto el autor las define como compañías pertenecientes a sectores críticos y concluye que existe un interés de las compañías de legitimarse ante los grupos de interés. El autor señala que queda por discutir si este incremento de información refleja un verdadero compromiso social y medioambiental de la empresa o es más bien un intento por capturar el debate ideológico y legitimarse. En un trabajo similar, algunos determinantes de la información medioambiental divulgada por las empresas españolas cotizadas, Archel y Lizarraga, 2001, los autores se proponen investigar algunos determinantes de las empresas que divulgan información sociomedioambiental. Los autores señalan que la presión de la sociedad obliga a adoptar códigos a las empresas, no obstante, la RSE es voluntaria, lo mismo que la información emitida al respecto es poco regulada, lo que pone en cuestión su transparencia. En el estudio mencionado, los autores abordan una muestra de 56 empresas españolas que cotizan en el mercado de valores, excluyendo las pertenecientes al sector financiero. Asimismo, el trabajo identifica las siguientes teorías y paradigmas, paradigmas en desuso, en los que se encuentran la teoría del beneficio de la información y el paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones, en tanto esta información estaría dirigida a optimizar la toma de decisión del inversor, los paradigmas preferentes, entre los que se encuentra la teoría de los grupos de interés, que pone de relieve la existencia de unos grupos de interesados en la información de la empresa diferentes a los agentes tradicionales, inversor, acreedor, etc. Y en tercer lugar, la teoría de la legitimidad, que reconoce la existencia de un contrato entre la empresa y la sociedad. En este sentido, la emisión de información y las prácticas relativas a la RSE se encuentran entre las medidas de la empresa para lograr la aceptación de sus actividades por la comunidad. Los autores concluyen que el creciente interés que los problemas derivados del deterioro medioambiental suscitan entre un amplio sector de la sociedad que exige a las empresas comportamientos responsables con el medio ambiente, Archel y Lizarraga, 2001, p. 147. Así, las empresas con necesidad de legitimarse responden con la emisión de información socioambiental cualitativa y cuantitativa. No obstante, como ya se señaló, los autores dejan para próximos debates el tema de la transparencia de la información emitida y la necesidad de verificadores externos de la misma. Al mismo tiempo, estos estudios no problematizan los modelos de RSE. Con relación a los estudios cualitativos, centrados en análisis de discurso, puede citarse los trabajos de Archel y Usillos, 2009, Suárez, 2014, entre otros. En el trabajo de Archel y Usillos, Últimos desarrollos sobre RSE en España, un avance hacia la sostenibilidad. Archel y Usillos, 2009, los autores trabajan alrededor de la nueva política de impulso de la RSE en España con la creación de tres espacios de diálogo que congregan diversos actores, incluso contradictorios, para suministrar al gobierno pautas en la construcción de la mencionada política. El trabajo se centra en analizar los contenidos de los documentos hechos públicos por los foros de diálogo. Esto a su vez para observar la perspectiva adoptada frente a la RSE y su vinculación con la sostenibilidad. Se preguntan los autores si el diálogo impulsado por el gobierno es un paso hacia la sostenibilidad. Metodológicamente, dichos autores emplean el análisis crítico del discurso ACD, el cual considera que el lenguaje interacciona con procesos culturales, sociales y políticos más amplios, contribuyendo a modelar lo que en un momento histórico se da por sentado. Archel y Usillos, 2009, p. 67. Aquí los autores enlazan el ACD con el concepto de Gramsci, 1991, de hegemonía. Tal concepto supone que la dominación se ejerce por un bloque histórico, contando con la participación de instituciones, y convirtiéndose la dominación en una relación educacional. Otro concepto empleado es la managerial capture, con el cual los autores señalan cómo los grupos empresariales logran en estas mesas de diálogo imponer y capturar la perspectiva desde sus intereses y controlar las acciones que pudieran afectar su libertad de acción. Más aún, logran que su punto de vista sea adoptado incluso por grupos opuestos y en conflicto. Tal perspectiva les permite analizar los foros de diálogo en tanto relaciones de poder, donde se consolida un discurso hegemónico y se logra la captura de los opuestos a través de nociones naturalizadas y consensuadas de RSE y sostenibilidad. Lo que, sin embargo, no garantiza cambios estructurales al modelo económico y la implementación de cambios sustantivos en los modelos de RSE. La relación crecimiento económico, RSE y sostenibilidad se presenta como no problemática. Ello muestra no solo la primacía de un discurso empresarial, sino además la no voluntad de redefinir los objetivos y enfoque de gestión de las empresas. La RSE sigue siendo considerada voluntaria y vista instrumentalmente en función de los objetivos de la empresa. En consecuencia, se corre el riesgo de que el proceso político de construcción de una política pública sobre RSE ha sido capturado por los intereses económicos en detrimento de las demandas y reclamaciones de los grupos sociales que soportan el impacto medioambiental y social negativo de sus actividades. H.L.U.S.I.L.S. 2009, p. 80. Por ende, el objetivo de la sostenibilidad parece truncado. Para lo que atañe a este trabajo se resalta que lo anterior implica la imposibilidad de pensar modelos de RSE que escapen al proceso de captura aquí mencionado. Respecto a Suárez, 2014, la autora en su trabajo Limitaciones para la responsabilidad social empresarial, una aproximación desde las concepciones alternativas de empresa, Suárez, 2014, se propone establecer relaciones entre concepciones alternativas de empresa y enfoques de responsabilidad social empresarial, lo cual a su vez contrasta con dos estudios de caso específicos, relativos a las empresas de hidrocarburos Ecopetrol y Pacific Rubiales. Respecto del trabajo se centra la atención en los enfoques de responsabilidad social que la autora identifica, a saber, el instrumental, el político, el integrativo y el ético. En este sentido encuentra que los informes se emiten en un lenguaje técnico o en el lenguaje de la sostenibilidad, entendida como generación de valor para los accionistas. Se prioriza los intereses de los accionistas en tanto que se trata a los stakeholders como los demás. En tales informes las empresas no reportan conflictos y, si lo hacen, los tratan como eventos. En cuanto a la construcción textual, es de carácter publicitario, busca la reputación de la empresa y usa imágenes que pretenden generar sentimientos de familiaridad y persuadir al lector. En cuanto a los macrotemas, estos se centran en la estrategia de crecimiento, entendida como generación de valor para el accionista, el cual es el tema más importante de los informes, la gestión de riesgos representando a los stakeholders, comunidades locales y trabajadores como obstáculo que enfrentan las empresas productivas y progresistas, la relación con grupos de interés centrada en la mitigación de riesgos a través del diálogo y la participación. Estos últimos conceptos son entendidos por las empresas como información, consultas, quejas, reclamos, y aluden a espacios donde se da el monólogo de la empresa o un diálogo sin decisión. Además, todos los stakeholders no son válidos para dialogar puesto que la empresa solo dialoga con aquellos que están empoderados. La autora dice que el diálogo así visto es un sofisma y, en suma, la participación a través del diálogo no está centrada en lograr el entendimiento desde la ética dialógica, Suárez, 2014, p. 103. Por ende, concluye la autora, aunque las empresas estudiadas se presentan desde una perspectiva de empresa como tejido conversacional dialógico y se centran en un enfoque ético, basado en el diálogo y participación de los stakeholders, en realidad no superan la concepción tradicional financiera de la empresa y el enfoque de RSE es predominantemente instrumental. Aunque conjugan algunos elementos del enfoque integrativo, al abordar las demandas de ciertas comunidades locales para ser aceptadas. En suma, la autora da cuenta críticamente de los enfoques asumidos por las empresas en cuanto a RSE. En su trabajo Arisa, 2012, el autor aborda el problema de la generación de informes de RSE, en el camino de comprender la práctica de emisión de informes, así como la información revelada en tales informes. El trabajo se inscribe en la escuela interpretativa, centrándose en el estudio de los fenómenos de generación y manipulación de información contable con fines estratégicos. Como hipótesis de trabajo postula la existencia de una distancia entre lo normativo y la práctica en torno a la RSE. En este marco se trata de entender los sentidos de la práctica. Para ello el autor abordó mediante una metodología documental las características de la información, el grado de revelación alcanzado, la forma como se presenta la empresa y la manera como se da el reconocimiento de los grupos de interés. Stakeholder en 91 informes generados por 42 empresas colombianas en los 4 años de observación, Ariza Buenaventura, 2012, p. 98. El autor es contundente en sus conclusiones al señalar que el proceso de generación de informes de RSE en Colombia está en construcción y que la concepción según la cual la demanda de información parte de la sociedad civil, es una quimera debido a la fragmentación y bajo poder de la sociedad civil. Esto explica la diversidad de estrategias de las empresas frente a la revelación de información socioambiental, así como la revelación limitada de acciones concretas acompañada con gran nivel de grandilocuencia discursiva. Otros de los aportes de este autor están relacionados con una breve reseña de la responsabilidad social desde el siglo XIX en Colombia. La anterior revisión de literatura sobre el tema en cuestión permite identificar que las posturas críticas sobre RSE parten de la teoría de la legitimidad, y de la identificación de 4 enfoques analíticos. Metodológicamente se vislumbra el uso de métodos cuantitativos y análisis documental, ambos centrados en los informes obtenidos de las compañías. No obstante, los estudios en general no abordan la perspectiva de los stakeholders, sino principalmente de las empresas. Se requiere también emprender investigaciones desde metodologías participativas y que recuperen la voz de los stakeholders, los usuarios del sistema de salud, los del sistema financiero o las comunidades afectadas por empresas petroleras o hidroeléctricas. Además, se sostiene la mirada de que los denominados grupos de intereses no agencian sentidos de la responsabilidad social. En cuanto a los análisis cualitativos, se vislumbra que, si bien las compañías o procesos políticos se pretenden enfoques integrativos, éticos o consensuales, predomina el diálogo instrumental, la participación de baja intensidad y la captura de la responsabilidad social bajo una perspectiva empresarialista. Esto impide verdaderos procesos de participación y construcción de enfoques dialógicos y participativos de RSE. Así vistos, los enfoques de RSE no permiten afrontar los efectos negativos de la acción empresarial capitalista en lo social y ambiental. Es así como el presente trabajo intenta acercarse a los sentidos subyacentes de responsabilidad social que generalmente no son reconocidos pero que habitan en organizaciones como las campesinas y, en particular, en el caso de la organización aquí abordada. En este sentido es una propuesta de fuga frente a la estrategia de captura y de desresponsabilización de los actores no empresariales. Bases conceptuales. El marco teórico de la presente investigación asume 4 conceptos fundamentales: globalismo localizado, sentidos de RSE, enfoques de responsabilidad social, y economía social. Boaventura de Sousa Santos, 2005, plantea que lo global y local son socialmente producidos. La globalización es un proceso por el cual una entidad o condición local tiene éxito en extender su alcance sobre el globo y, al lograrlo, desarrolla la capacidad para designar una entidad o condición social rival como local. Santos, 2002, p. 62. En consecuencia, no hay globalización genuina, toda globalización es un localismo exitoso y la globalización supone localización. En la posibilidad de condensación del espacio-tiempo, hay asimetrías, la clase capitalista transnacional condensa el espacio-tiempo en su beneficio, las clases y grupos que no controlan la condensación del espacio-tiempo permanecen prisioneros del espacio local. Estas asimetrías se caracterizan por diferentes modos de producción de globalización, parafraseando a Santos, 2005, pp. 275 a 276, estos modos serían, 1. Localismo globalizado, un fenómeno local, imperativos, prácticas o intereses, es globalizado exitosamente. Transforma así la diferencia y particularidad en condición universal, y dicta los términos de la competencia o inclusión. 2. Globalismo localizado, se refiere a los impactos específicos en las condiciones locales producidas por el localismo globalizado. Las condiciones locales son desintegradas, desarticuladas y se da una inclusión subalterna. Además, se genera una división internacional de la producción de globalismos. Los países centrales se especializan en localismos globalizados y los países periféricos en globalismos localizados. Santos, 2002, p. 64. El tema de la responsabilidad social desde la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos es un localismo globalizado y un globalismo localizado, es decir, un fenómeno global que se impone en los espacios locales, desde espacios dominantes localizados en instituciones internacionales, empresas multinacionales a través de sus fundaciones, el BRIC, ISO 26000, Naciones Unidas, la Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, entre otras. Esto se da desde los años 80 a la par con la emergencia del modelo neoliberal y el discurso del desarrollo sostenible. La RSE parece emerger en un contexto de crisis social, exclusión, fragmentación social, eliminación de elementos del estado de bienestar, e incremento de poder de las corporaciones globales. Es precisamente este contexto de surgimiento de la RSE el que demarca su sentido, enfoque y el tipo de economía que reafirma. Otro sentido alternativo requeriría resignificar la RSE desde una globalización contrahegemónica. En particular, lo anterior permite delimitar al menos dos sentidos de responsabilidad social. Ariza, 2011, basado en Melé, 2007, y la profesora Marta Cuesta, 2004, señala la existencia de dos sentidos de la RSE, uno interno y otro externo. El primero responde a una visión financiarizada, voluntaria, en función de intereses y actores corporativos globales, se expresa en los lenguajes del valor para el accionista, el análisis de grupos implicados o la ciudadanía empresarial. El segundo recoge la sensibilidad de los afectados por la globalización y acción empresarial y que reclaman un comportamiento ético de la empresa, abogan por un modelo económico y social respetuosos de la vida y el medio ambiente, reclaman un mínimo de regulación obligatoria e interpelan al Estado y la sociedad civil por la satisfacción de necesidades, el bien común y la defensa del trabajo. Para este trabajo los mencionados sentidos se entienden con relación a los planteamientos de Boaventura en dos direcciones. De un lado, el que responde al del globalismo localizado, que Ariza delimita como sentido interno a la empresa y que para este trabajo se entenderá como sentido heteroconstruido de responsabilidad social. Se trata de un sentido capturado por los intereses, lenguajes y fines del discurso empresarial y corporativo global. De otro lado, se tendrá el sentido que obedecería a una globalización contrahegemónica, que el autor mencionado denomina sentido externo que interpela desde el bien común y lo público al mundo de la lógica empresarial capitalista, y que en este trabajo se entenderá como sentido autoconstituido de responsabilidad social. De otro lado, autores como Suárez, 2014, identifican cuatro enfoques relativos a la RSE. Primero el enfoque instrumental, el cual es de corte positivista, neoclásico, instrumentaliza al otro en función del objetivo financiero de la empresa y tiene una visión mecanicista de la empresa. Este parte de los postulados de Milton Friedman, 1970, para quien, desde una postura neoliberal y reaccionaria, la única responsabilidad de los negocios es la generación de ganancias y considera un peligro socialista y totalitario exigirle más responsabilidades a la empresa. Posteriormente, la obra de Peter Drucker plantea convertir el problema de la RSE en una oportunidad de negocio, y luego Michael Porter y Kramen desarrollan la teoría del valor compartido, que prosigue la idea de Drucker, así el valor de la sociedad puede hacerse valor para el negocio. Esto va acompañado de una concepción de la empresa como máquina orientada por el objetivo financiero. El segundo es el enfoque político, el cual sustenta que existe un contrato implícito entre empresa y sociedad. La empresa debe generar bienestar social. La autora Suárez, 2014, citando a Davis, 1960, hace referencia a la ley de hierro de la RSE según la cual cuanto mayor poder de las empresas, mayor responsabilidad, que, de no ser asumida, puede significar la pérdida del poder. Es de corte normativo pragmático, persigue la legitimación de la empresa. Aquí la empresa es vista como organismo en interacción con el entorno, lo que conlleva necesidades de asumir obligaciones, comportarse como ciudadano, y legitimarse. Los grupos de interés, stakeholders, se ven como receptores de las acciones de RSE. Un tercer enfoque es el interactivo, relacionado con que las empresas integran las demandas sociales en la gestión empresarial, para garantizar su prestigio. Es positivista pragmático. La actuación social de la empresa comprende cuatro categorías de la RSE, económicas, legales, ética y discrecional. La empresa es vista aquí como un sistema que se retroalimenta. Evitar los riesgos, legitimar y lograr reputación son los elementos clave de este enfoque. Incluir demandas, de las que la empresa decide cuáles son legítimas y cuáles no, es un medio para generar influencia. La relación con los grupos de interés también es vertical. Para el presente trabajo estos enfoques sustentan teóricamente el sentido autoconstituido y barra o interno de la responsabilidad social. Finalmente, la autora citada presenta el enfoque ético centrado en lo justo, la responsabilidad, el diálogo y la participación en relación con los grupos de interés. Aquí la empresa sería vista como un tejido conversacional producido por el consenso surgido del diálogo. No obstante, la misma autora señala la dificultad para que esto último suceda. En el presente trabajo se sustentará la idea de que el privilegio de enfoques instrumentales y políticos de la responsabilidad social se debe a la ausencia e invisibilización de formas de responsabilidad social autoconstituidas. El último tipo de enfoque solo es posible desde un globalismo contrahegemónico y desde el sentido autoconstituido. Pero son precisamente estos sentidos los que deben explorarse. Por último, para caracterizar los sentidos alternativos de RSE se emplearán los conceptos de economía social y economía de solidaridad. Esto en la hipótesis de los sentidos de la RSE heteroconstruidos y signados por enfoques instrumentales políticos, agencias, formas económicas capitalistas donde el papel del diálogo, la participación, la sostenibilidad ambiental o el bien común se convierten en quimeras o fachadas instrumentales publicitarias que invisibilizan las afectaciones socioambientales o la dependencia de la sociedad civil. Se caracteriza porque las relaciones sociales que impone impiden la conformación de sujetos económicos emancipados. Bajo tal relación el trabajo es convertido en objeto y explotado. Tanto la naturaleza como el trabajo son subordinados al capital. Al tiempo el capital, a pesar de la crisis global y multidimensional que ha generado, cuando más asume los efectos directos de la acción capitalista pero no los efectos indirectos y sistémicos. En contraste, los sentidos alternativos autoconstruidos de RSE suponen formas de economía de solidaridad en las que hay propuestas autónomas, participativas y dialógicas que podrían ser claves para modelos alternativos de RSE. La perspectiva teórica de la economía social y solidaria comprende los sujetos económicos no separados del entramado social, institucional y de sus identidades. Señala que las unidades domésticas, principal forma de organización de los trabajadores y base de los actores colectivos, actúan en función de la utilidad material, la solidaridad y no solo por competencia. También propende por la configuración de asociaciones en las que el trabajo sea libre y no subordinado al capital. A decir de Coraggio, esta economía es social porque produce sociedad y no solo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades. Coraggio, 2011, p. 45. Se resalta entonces que la economía social produce sociedad, genera valores de uso y satisfactores en el proceso de producción mismo para los agentes y la comunidad, y es social porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. Coraggio, 2011, p. 46. Así visto, las organizaciones de economía solidaria se orientarían a contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad. Coraggio, 2011, p. 47. Estas organizaciones deben ser expansivas en tanto se proponen expandir sus valores a la sociedad, la administración pública y el sistema político. La economía social en este sentido no se reduce a la existencia a nivel micro de organizaciones solidarias, sino que requiere otra política, centrada en la configuración de actores colectivos con capacidad de transformación social, la lucha por la democracia participativa, la incorporación de políticas distributivas progresivas y el principio del plan en la administración pública. En suma, de una política de transformación de la sociedad por la acción colectiva, capaz de generar poderes sociales constituyendo sujetos colectivos que contrarresten las estructuras que ha generado ese sistema mundo capitalista que hoy atraviesa una crisis de legitimidad y de racionalidad en sus propios términos. Coraggio, 2011, p. 57. Y es precisamente esta política de transformación o autotransformación social la que aporta la economía social al sentido autoconstituido de la RSE que haga posible la configuración de actores sociales contrahegemónicos capaces de producir nuevas pautas de relacionamiento humano y con la naturaleza, que supere las acciones destructivas de los actores capitalistas. Los sentidos heteroconstruido y autoconstituido de RSE se esquematizan en los gráficos 1 y 2. A continuación, se trata de contrastar el sentido autoconstituido de RSE desde un estudio de caso que permita aislar de mejor manera los elementos que lo componen. 4 resultados. La experiencia del Comité de Integración del Macizo Colombiano da cuenta de la autoconfiguración de un actor productor de sentido autoconstitutivo de RS. Una de las hipótesis de este trabajo es que el sentido de responsabilidad social de la organización campesina CIMA se manifiesta en que hace posible la autoconstitución del campesinado organizado en calidad de actor colectivo. Para soportar el planteamiento anterior es necesario comenzar aproximándose a la autoconfiguración del CIMA como actor social en al menos tres periodos históricos. En un primer periodo, de 1980 a 1991, en municipios del macizo colombiano como Santa Rosa, Bolívar, San Sebastián, con acompañamiento de docentes, se empiezan a elaborar diagnósticos locales de necesidades básicas insatisfechas, precariedad de servicios públicos, precariedad de la infraestructura vial y del sistemático olvido institucional. A partir de tales diagnósticos, se gestan dinámicas particulares de organización, las cuales, hacia la segunda parte de la década de los 80 desembocan en movilizaciones locales, negociaciones con el gobierno y procesos organizativos. Estas expresiones organizativas comunitarias van confluyendo en la necesidad de articularse. A través de las acciones colectivas, superan su carácter local y van reconociéndose, en torno a los problemas comunes. Se conforma una conciencia colectiva, la cual plantea la integración como la forma de hacer frente a tales problemáticas. De este modo, el 31 de marzo de 1991, después de varias reuniones sucesivas, nace en Asamblea de Delegados el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, en el corregimiento de Sucre, municipio de Bolívar, y se eligen 20 voceros líderes y dirigentes de los municipios. La gente decidió, apelando a una subcultura de la organización, asociación y trabajo colectivo persistente entre el campesinado de la zona, que la forma organizativa era un comité, pues era la forma típica de organización empleada en la escuela, para hacer caminos y en otros ámbitos. Lo particular de este comité es su propósito de integrar los pueblos del macizo a fin de fortalecer la capacidad para el diálogo y negociación con los gobiernos, en torno a sus demandas. Designado como Comité de Integración, el CIMA va a convertirse en un interlocutor legítimo frente al Estado como vocero de las comunidades maciceñas, el cual, desde la movilización busca el reconocimiento de las comunidades de la región, expresar los problemas de la zona, ejercer participación, reclamar derechos y hacer frente al olvido estatal. En la Agencia de la Integración Regional como propuesta para construir tejido social, lo cultural deviene en una dimensión activa. La emergencia y autovaloración de la música, comidas, símbolos y el territorio maciceño se da y tienen sentido junto al proceso de emergencia del CIMA. Reconocer y autovalorar las expresiones culturales es un elemento posible, necesario y estratégico en la construcción de la integración e identidad regional. Se observa entonces que de la integración coyuntural para acumular fuerzas y la lista de mercado con reivindicaciones locales del primer periodo, se pasa a una integración más consciente y se hace explícita la necesidad de formular propuestas y planes que desarrollen estratégicamente lo cultural y lo ambiental. Este salto cualitativo es más evidente en el caso de la segunda movilización concertada del macizo colombiano y sur del Cauca, 1996, en donde por primera vez se exige el financiamiento por parte del gobierno para la construcción del plan de vida, agua y dignidad. Resultado de la movilización, se llega a acuerdos en torno a la construcción del plan de vida, agua y dignidad, y sus pilares, que se suscriben en la ciudad de Popayán. El ejercicio de planeación y las escuelas de gobierno aparecen como formas de trabajo político organizativo, desde el cual se prepara y desarrolla el primer paro cívico del suroccidente, 26 de noviembre de 1999,7 como un hito relevante en las luchas campesinas en el Cauca. Se perfila una tercera fase entre los años 2000 y 2012, en la que aumenta el peso de variables desfavorables, del contexto político, como, el Plan Colombia, la Política de Seguridad Democrática, 2002 a 2010, y derivado de estos, la estigmatización a las organizaciones sociales, la militarización del territorio, la arremetida paramilitar, las fumigaciones, el desplazamiento, la cooptación comunitaria y la entrada de multinacionales mineras a la zona. Pero también, en el caso del CIMA, se da lugar a diferentes procesos de mujeres, de jóvenes, derechos humanos, o se incorporan temas como el desarrollo alternativo, la dignificación de la planta de coca, la lucha por los derechos del campesinado y las luchas por la defensa del territorio. Este periodo se cerraría con la mesa campesina en 2012 a 2014, producto de movilizaciones articuladas con otras organizaciones del Cauca y la articulación a nivel nacional en la Cumbre Nacional Agraria. Los logros de la Mesa Campesina con la adquisición de tierras para las comunidades CIMA, abre la posibilidad de potenciar la organización y los procesos que ésta adelanta. Un cuarto periodo estaría caracterizado por la construcción de territorios agroambientales, la búsqueda de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y los temas alrededor de los conflictos interétnicos, relacionados con las propuestas de construcción territorial que defienden diferentes organizaciones sociales. Esto en el contexto de la consolidación de un modelo de desarrollo neoliberal agenciado por el Estado y actores capitalistas. A partir de este proceso de reconstrucción histórica del proceso CIMA, se observa que la organización se autoconfigura en tanto construye dinámicamente discursos de autorreconocimiento del campesinado, identidades, campesina, cimeña, territorial, estrategias, define problemas, propuestas de solución, aliados y oponentes. En esta medida no puede haber responsabilidad sin sujeto que se autoconstituye y autorreconoce como responsable. Es en este escenario donde adquiere importancia el cómo históricamente se constituye un sujeto que se responsabiliza de sí y de su lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. En este sentido, el CIMA se logra configurar un actor social que es responsable de sí mismo y se autoconstituye desde su autorreconocimiento como sujeto, sus identidades, cultura, necesidades y capacidades de acción transformativa del entorno social, pero también en la definición de sus aliados y oponentes. Esto frente a las exclusiones estatales y la afectación de sus proyectos de vida por parte de actores sociales capitalistas. En lo que sigue, se trata de tipificar la responsabilidad social de la organización social CIMA, la cual va más allá de la autonomía y la identidad, propendiendo por la autoconstitución del campesinado como actor social. En términos de Turaine, se centra la atención en que esta organización hace posible el desarrollo de la capacidad de producción de historicidad o proyecto político de producción de sociedad de la organización social CIMA. Es decir, se trata de una autorresponsabilización por la transformación del entorno. Lo que a su vez implica preguntarse por el tipo de sociedad que el CIMA controvierte y pone en cuestión, al producir nuevas prácticas y visiones, así como los elementos u orientaciones generales de tal sociedad. De este modo el sentido de la responsabilidad social se manifiesta en que, en primer lugar, el CIMA es una organización social productora de historicidad, en tanto se constituye en un laboratorio de producción de lo social, generación de visiones y prácticas en ámbitos como la economía campesina, las prácticas agroecológicas, la creación de marcos cognitivos agroambientales, la configuración de identidades colectivas y la producción de formas de territorialidad. En segundo lugar, estas visiones y prácticas expresan una orientación hacia la reproducción de la vida y la producción de sociedad. Esto permite afirmar primero que el carácter de la responsabilidad social del CIMA gira en torno a que el CIMA constituye al campesinado en actor, que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual está colocado, al transformar la división del trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones culturales, Turaine, 2000, p. 208. En el caso del CIMA, las controversias con las orientaciones generales de la sociedad se dan con relación a luchas en torno a la redistribución de recursos, el modelo económico, el modo de producción capitalista y el lugar del campesinado en la división social del trabajo, el modelo agrícola, la política ambiental, y con el tipo de relaciones sociales económicas prevalentes frente a la naturaleza. También, se controvierten aspectos de los ámbitos familiar, comunitario, organización política, entre otros, aunque en este trabajo solo se mencionan tangencialmente. En suma, las orientaciones a la acción, bajo el sentido autoconstituido de responsabilidad social, están en capacidad de producir sociedad, ser un laboratorio de producción de lo social, economía campesina y en la lucha por la defensa del modo de vida campesino. En este marco, para entender el sentido de la responsabilidad social del CIMA, pueden contrastarse las orientaciones generales de la política agraria, las cuales localizan los imperativos e intereses del agrosistema frente a la concepción agroambiental del CIMA, en los siguientes términos. La tabla 1 da cuenta de las orientaciones generales localismos globalizados y globalismos localizados, las prácticas de la economía capitalista y la localización de transnacionales madereras y mineras, el sistema agroalimentario y la política agraria, el discurso del desarrollo sostenible y la política ambiental, que controvierte el CIMA y ante las cuales delimita su responsabilidad social, al promover un proyecto histórico o constituirse en un laboratorio social para la producción de normas y relaciones alternas, cimentadas en la economía campesina, la agroecología, la soberanía alimentaria, identidades colectivas y los territorios agroambientales. Es este proyecto histórico y sus orientaciones el que permite ver la conformación de un sentido autoconstituido de RS. Segundo, el sentido de la responsabilidad social se orienta a la reproducción de la vida humana y natural mediante el desarrollo del proceso agroambiental del CIMA como alternativa cimentada en la agroecología, en producir cuidando la naturaleza, en la economía campesina y la reivindicación de soberanía alimentaria. Aunque en el apartado anterior se muestra cómo el CIMA encarna su sentido autoconstituido de la responsabilidad social al autoconstituirse como actor social y al desarrollar un proyecto histórico orientando sus acciones hacia la integración del campesinado, la economía campesina, la convivencia con la naturaleza, entre otros, cabe resaltar que tal sentido también se manifiesta en las propuestas de economía social materializadas en las apuestas ambientales y productivas, agenciadas por el CIMA, las cuales están centradas en la reproducción de la vida humana y natural. Tales propuestas se sintetizan en la configuración de Pladamasur, y conjunto de prácticas y discursos económicos agenciados bajo la calificación agroambiental que giran en torno a la agroecología, la economía social, lo político organizativo, la identidad maciceña, la defensa del territorio y la recuperación de las epistemologías campesinas. En principio, hay que señalar que la denominación agroambiental surge desde la asamblea realizada en Almaguer, 1993, cuando los asistentes a la asamblea deciden que lo agrícola no se puede trabajar separado de lo ambiental. Así lo relata Jimmy Rodríguez, líder del CIMA, quien cuenta que de manera pedagógica, se trabajaba con la figura de un árbol para explicar el plan de vida. A la raíz iban los principios de CIMA, en el tronco, la organización, y los frutos tenían que ver con el desarrollo, la felicidad, la vida digna. Y para trabajar estos frutos los asistentes deciden organizar comisiones. En Almaguer, empezaron a trabajar estos frutos por comisiones, la gente dijo vamos a hacer la comisión ambiental, la agropecuaria, infraestructura, vías escuelas, acueductos, pero también otra gente habla de salud, educación, cultura, y este gran árbol que estaba en construcción la idea era llenarlo de contenidos e identidades. La gente que trabajó, que trabajaba, en la comisión ambiental y agropecuaria, dijeron no señor, si lo agropecuario va de la mano de lo ambiental, esto no puede estar separado. Ahí nació lo agroambiental, esas dos comisiones se unieron y dieron origen a lo agroambiental y a toda reubicación y lógica de lo que tenía que ver con el apego a la tierra, el territorio, y a la producción de la economía campesina. Entrevista con el coordinador del área agroambiental de Fundecima, Jimmy Rodríguez, 1996 a 2002. Tal visión de lo agroambiental, desde su origen, tomará distancia de la concepción predominante sobre la conservación del medio ambiente, que hace referencia a la naturaleza sin seres humanos, al tiempo se cuestiona ver lo agrícola sin las implicaciones ambientales. Lo que posteriormente se ampliará para ver lo ambiental y agrícola, en interrelación con lo económico, social y lo político. Así visto, el origen de lo agroambiental se inscribe en posturas de la ecología popular y la agroecología. En el mismo sentido, para los líderes del CIMA, el plan de vida, agua y dignidad sustenta la unión, da la vida, entendida como una lucha por derechos y producción campesina, al agua, toda vez que la región es efectivamente productora de agua. En la marcha del macizo, himno del macizo colombiano desde 1993, los referentes ambientales de la identidad maciceña pueden encontrarse en la metáfora que hace equivalentes las luchas y la organización de los habitantes del macizo colombiano, con el fluir de los ríos que nacen allí. El plan de vida es una construcción propia de las comunidades, que antecede a Pladamasur y toma la forma de elaboración de mandatos, dentro de los cuales se expresa esa conciencia colectiva de interrelación entre lo ambiental, agropecuario, lo económico y cultural, el cuidado de la vida humana y la naturaleza. Entre las estrategias de economía social y ecológicas incorporadas se cuentan, los centros integrales de servicios, CIS, las escuelas agroambientales, las fincas de referencia agroambiental, FRAM, los centros multiplicadores de especies, la cooperativa multiactiva del macizo colombiano, CONFIAR, las ferias agroambientales, la tienda regional del macizo y el currículo del componente agroambiental. Todas estas estrategias se enuncian como alternas a las formas económicas capitalistas prevalentes inscritas en un modelo económico agrícola de corte productivista, centradas en la acumulación de capital, y agenciadas por actores estatales y de la economía política capitalista. En ellas se verifican formas de gestión, financiación, trabajo, propiedad y tecnología basada en la solidaridad, el compartir, la minga, la vaca, el cambio de mano, la creación de fondos comunes y la autogestión. En conjunto, se orientan a la reproducción de la vida humana y natural. En suma, puede señalarse que el CIMA encarna el sentido autoconstituido de la responsabilidad social al autoconstituirse como actor social, desarrollar un proyecto histórico que controvierte las orientaciones generales de la sociedad, y en propuestas de economía solidaria, apuestas y estrategias agroambientales, centradas en la reproducción de la vida humana y natural. Conclusión. Este sentido autoconstitutivo de la responsabilidad social del CIMA se manifiesta en su la autoconstitución de este actor social en sí mismo, la orientación de su acción hacia la reproducción de la vida, su reivindicación del campesinado como sujeto de derechos, en el marco de referencia agroambiental, en los elementos de la economía social que busca el empoderamiento de las comunidades y la generación de iniciativas solidarias. El hacer finca en términos de los líderes del CIMA supone concebir la finca como un espacio de construcción territorial, identitaria, política, organizativa, educativa y ecológica. La finca es una síntesis que atraviesa lo familiar, lo comunitario y el proyecto regional. Es una síntesis del plan de vida, agua y dignidad y de sus pilares. Esto también se observa en las estrategias de las tiendas integrales agroambientales del macizo, @esmaciseña@ese, y en particular la tienda regional del macizo, que es una iniciativa solidaria del CIMA en la cual se encuentran los productos de pequeños productores asociados en suma. Se trata de consolidar y posicionar los productos de la economía campesina a partir de la solidaridad que permita garantizar un margen mayor de valor a las familias rurales y fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades. Esta perspectiva de la soberanía alimentaria se sintetiza en las siguientes palabras: lo que hacemos con estos sitios como la tienda es tratar de visibilizar y que la gente consuma cada vez más los productos de la zona. Entrevista a Olga Truque, lideresa Proceso de Mujeres CIMA 2000 a 2015. En este tipo de estrategia se encuentra el sentido de la responsabilidad social basada en la solidaridad campesina y con el medio ambiente. Sin duda, expresa la mirada de los afectados, la defensa del bien común, la interpelación a la sociedad y al Estado por el reconocimiento del sujeto campesino como actor social y las demandas de modelos económicos y de relacionamiento con la naturaleza agroambientales. Al mismo tiempo se observa que la organización CIMA se convierte en un fin en sí misma, un espacio de identidad, de aprendizajes, espacio de autorreconocimiento y de generación de satisfactores sinérgicos. En suma, el CIMA imprime al concepto de responsabilidad social un contenido diferente al de la ayuda caridad a los vulnerables, la conversión de la responsabilidad en estrategia heterónoma que genera dependencias y en una responsabilidad basada en la maximización del valor propio del enfoque instrumental. Esta organización y su accionar permiten recuperar el sentido autoconstitutivo y autónomo de la responsabilidad social, que se traduce en la configuración de los campesinos en actores colectivos capaces de acción autónoma, de generar disposiciones solidarias, internas e interorganizativas, de producir cuidando la naturaleza y de transformar el entorno. Tal sentido autoconstitutivo de responsabilidad social se concreta en que el CIMA potencia la configuración de un actor social autónomo, la orientación de la acción colectiva solidaria hacia la reproducción de la vida y la producción de sociedad y la generación de lazos económicos solidarios y basados en formas de convivencia con la naturaleza. Es en estos procesos de reconocimiento del otro, incluida la naturaleza, donde un sentido autoconstituido de RS permitiría el diálogo y la participación genuinos. En términos teóricos, se requieren conceptualizaciones alternas al lenguaje capturado por el poder corporativo global para tratar sobre la RS. Y metodológicamente dar la palabra a los actores afectados para que expresen su sentido sobre la responsabilidad social. Finalmente, cabe señalar que, si bien en este trabajo se hizo énfasis en los elementos del sentido de responsabilidad social autoconstruido por el CIMA, este es posible debido al contexto cultural, geográfico, a la tradición campesina y de organización comunitaria precedente en la zona del macizo colombiano. Por ende, sería importante observar si este sentido se materializa en otros actores, en contextos geográficos, culturales, históricos y sociales diferentes. De otro lado, al enfocar la relación con los actores sociales capitalistas, el Estado, o la cultura política clientelista, es preciso entrever conflictos con los sentidos de la acción del campesinado como clientela o beneficiario que promueven estos, frente al sentido de responsabilidad social comunitaria autoconstituida, promovido por el CIMA. Aspectos estos que sugieren otras investigaciones para profundizar en la tendencia y condiciones de posibilidad histórica de un sentido autoconstituido de responsabilidad social.